y también agradecer todos sus beneficios, ¿verdad? Agradeciendo su perdón, su sanidad, su protección, sus favores y su misericordia, sus fuerzas y sus energías. ¿Os acordáis cómo empezaba el Salmo, no? Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, ¿no? Pues el mensaje de hoy es un mensaje que podríamos titular, bueno, pues, comenzando el año sin cuentas pendientes, que creo que es también la mejor manera de comenzar el año, ¿eh? Es decir, o dicho de otra manera, ¿eh? Comencemos el año estando a cuenta. Y para eso quiero llevaros a un texto que está en Isaías, capítulo 1, versículos 10 al 20. Isaías, capítulo 1. Estamos todos. Cuando vea que dejáis de mover las hojas, entonces empezaré. Dice así la palabra de Dios. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán embranquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. El Señor bendiga su palabra. Pues creo que cada año que comienza es una buena ocasión para solucionar cosas pendientes que pues durante el año no hemos podido solucionar. Bien, porque creemos que estamos bien así, sabiendo en nuestro fuero interno pues que no lo estamos. O bien porque no estamos dispuestos a dar nuestro brazo a torcer. Y en este versículo que hemos leído, Dios nos dice, versículo 18, venid luego y estemos a cuenta. Venid luego y estemos a cuenta. Pero, ¿qué significa estar a cuenta? ¿Qué significa estar a cuenta? Mirad, en la traducción de la palabra de Dios para todos, dice, vengan y arreglemos el pleito. Y podemos decir que estar a cuenta significa estar en paz, hacer las paces, arreglar las cosas, quedar en paz. Y creo que si hay algo que necesitamos hacer antes de entrar en este año nuevo, que ya hemos entrado, ¿verdad?, es estar en paz con Dios. Estar en paz con Dios. Y si queremos estar en paz con Dios, esto implica también que debemos estar en paz con nuestro prójimo. Con nuestro prójimo. Y también con nosotros mismos. O sea que es imperioso que si queremos empezar bien el año, Primero, estar en paz con Dios. Y claro, si quiero estar en paz con Dios, también debo estar en paz con mi prójimo y también para eso tengo que estar en paz conmigo mismo. Porque mirad, a ello hace referencia lo que hemos leído previamente, ¿no? Y previamente vemos que Dios está litigando con su pueblo, está en juicio con ellos, denunciando la perversidad de su pueblo, señalando en primer lugar la rebeldía nacional. No lo hemos leído, ¿eh? Pero viene en el versículo 2 del capítulo 1. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. En segundo lugar, también los está acusando de hipocresía religiosa. Eso es lo que hemos leído en el versículo 10 al 14. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, no quiero sangre de bueyes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Y en tercer lugar, también está denunciando la injusticia social que estaban llevando a cabo, que imperaba en su pueblo. Versículos 15 al 17. Restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Bueno, entonces, ¿cómo nos ponemos a cuenta con él? ¿Cómo podemos empezar este año que ya ha empezado, verdad? Pues solucionando nuestras cuentas. Mirad, los versículos 16 y 17 que hemos leído, además de informarnos de su hipocresía religiosa, también nos dicen el camino a seguir para solucionar estas cuentas pendientes. Y que hemos leído, dice, a saber, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Entonces, ante todo esto, es importante remarcar que tiene que haber por parte de cada uno, tiene que haber por parte de cada uno disposición a obedecer. Disposición a obedecer. Así lo remarca la NBI. ¿Estáis dispuestos a obedecer? Versículo 19. ¿Estáis dispuestos a obedecer? Es decir, ¿estamos dispuestos a servir por el bien de la comunidad? Y no solo por tu propio bien. ¿Estamos dispuestos a sumar fuerzas por el bien de la unidad? Porque si estás dispuesto o si estamos dispuestos a oír, como dice el pasaje, si quisierais y oyereis, entonces comerás lo mejor de la tierra. Versículo 19, la segunda parte. Pero si no estamos dispuestos, si nos rebelamos, si no arreglamos las cosas, vamos a seguir un año más, pues sin paz, sin gozo, con amargura, con resentimientos, con muchos remordimientos, puesto que todo esto son maneras de, como dice el versículo 20, ser consumido a espada. Ser consumido a espada. Entonces, ¿estamos dispuestos a obedecer? Entonces, si estamos dispuestos a obedecer, en primer lugar, primer punto, pongámonos a cuenta con Dios. Versículo 18. Esto es algo, ¿verdad?, que no puede esperar, ¿eh? Él mismo nos dice, venid luego y estemos a cuenta. Ahora, ¿cómo puedo estar a cuentas con Dios? Creo que todos lo sabemos, ¿eh? Pero no está de más volver a repetirlo, ¿eh? ¿Cómo podemos estar a cuentas con Dios? Mirad, el versículo 16 nos dice cómo empezar a hacerlo. Lavaos y limpiaos. Lavaos y limpiaos. Es decir, que para que podamos llevar a cabo el ponernos a cuenta también con el prójimo, debemos lavarnos y limpiarnos. Ahora, ¿cómo me lavo y me limpio? Luego veremos de qué me tengo que lavar y limpiar, pero no, ahora es ¿cómo? ¿Cómo me lavo y me limpio? Pues mira, primero, para lavarte y limpiar, primero tienes que confesar tu pecado. Tenemos que confesar nuestro pecado delante de Él. Porque el que no reconoce su pecado, el que no lo reconoce, al final lo que ocurre es que su corazón se endurece. Se endurece. Entonces, primero tenemos que confesar. De eso habla Juan, ¿verdad? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No me canso de decirlo. Todos los días pecamos. Y esto no nos tiene que sorprender. Todos los días pecamos. Entonces, como todos los días pecamos, ya sea de palabra, de obra o de pensamiento, todos los días necesitamos confesar nuestros pecados. O sea, cuando nos ponemos delante de Dios, antes de pedirle lo que queremos que nos dé, no te va a dar nada si tú antes no confiesas tus pecados. Entonces, primero, confesar nuestros pecados. Y como digo, esto tenemos que hacerlo todos los días, ¿no? Porque como he dicho, todos los días pecamos. Por tanto, si confesamos nuestros pecados, si no confesamos nuestros pecados, si no venimos delante de Él reconociendo nuestra condición, nuestro interior, como aquel publicano en el capítulo 18 de Lucas, que entraba en el templo y no se atrevía a levantar la cabeza y decía, sí, Señor, fijaros qué oración más corta, pero más tremenda, ¿no? Sé propicio a mí, pecador, ¿no? Fijaros qué pedazo de oración. No fue una oración larga, pero es una de las mejores oraciones que hay en la Biblia, ¿no? Señor, sé propicio a mí, pecador. Porque si no lo hacemos, entonces, ¿qué pasa? Pues mira, nuestro interior, nuestra alma, se va secando poco a poco. Eso decía David en el Salmo 32, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día, mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque de día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero ay, dice, pero te confesé mi pecado. Y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste mi pecado. Amén. Amén. Esto es, así es de grande nuestro Señor. Cuando vamos a Él con corazones humildes, sinceros, ¿verdad? Reconociendo que hemos pecado, Él nos perdona. El rey David, ¿verdad? Cuando fue confrontado, por ejemplo, por el profeta Natán, por el adulterio con Betsabé, no dijo he pecado con Betsabé, ¿qué dijo? He pecado contra Dios, porque cuando pecamos contra el prójimo también pecamos contra Dios. Entonces, primero, para ponernos a cuenta con Dios, ¿cómo lo hago? Pues mira, primero confesando tus pecados. Segundo, pues mira, no puede haber confesión sin un verdadero y genuino arrepentimiento del corazón. Dice Pablo cuando hablaba a los corintios, 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10, dice, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación, dice, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Es decir, que la tristeza que nos produce el pecado con el que hemos ofendido a nuestro Dios nos debe llevar al verdadero arrepentimiento, de tomar la decisión de darle la espalda al pecado con el que ofendemos a nuestro Dios. Y para ello es importante también que le demos la importancia que tiene el pecado, teniendo presentes aquellas palabras de Santiago como exhortación a aquellos que amaban las cosas del mundo. Dice Santiago, creo que es el versículo 4, dice, reconozcamos nuestras miserias, lloremos y lamentemos. Creo que viene en el capítulo 4 de Santiago, versículo 9. Porque mirad, creo que es, con el pecado creo que es hora de que nos pongamos serios. No se trata de aquello que, no sé si alguna vez he oído, es que para el creyente es muy fácil pecar. Solo con luego pedir perdón ya está. Hombre, eso no es. Por eso digo que debemos darle la importancia que tiene el pecado. Y es que el pecado es muy serio, porque para Dios es muy serio y también para nosotros debe ser muy serio. Por eso dice Santiago, dice, mira, reconozcamos nuestras miserias, porque el pecado es una miseria, nuestras miserias, lloremos y lamentemos, ¿sabes? Pero lloremos, no lloremos cuando hemos pecado, lloramos de tristeza, sino lloremos para pedir gracia al Señor para que no pequemos. Es diferente. Y a eso se refiere Santiago cuando dice, reconocer vuestras miserias, lloremos y lamentemos. y lamentemos. Y como digo, por eso debemos darle, debemos comenzar el año, pues darle la importancia de vida al pecado. Porque mirad, creo que es hacer un buen uso, ¿eh? Podemos usarlo como si fuera esa medicina preventiva, para que nuestras lágrimas derramadas sean para pedir gracia en la prueba y no lágrimas por haber fallado en la misma. Cambia mucho la cosa, ¿eh? Y qué bueno es que nuestras lágrimas, ¿verdad?, sean siempre para pedir, Señor, mira, estoy en una prueba, estoy en una tentación y sé que sin tu gracia no puedo pasar. Y lloras, y lamentas, y lloras, Señor, no quiero caer. Esas son, ¿verdad?, lágrimas de tristeza según Dios, según Dios, según Dios. ¿Sabes cuáles son las según el mundo? Aquellas que lloras, pero porque te han pillado. Como te han pillado, lloras. Si no te hubieran pillado, igual a lo mejor no hubieras llorado ni hubieras pedido perdón. Esas son lágrimas de tristeza según el mundo. Pedro lloró. ¿Eh? Lamentó cuando Dios le dijo, ¿no me vas a negar? ¿Me vas a negar tres veces? Lloró. ¿Pero qué hizo? Se volvió al Señor y el Señor le perdonó. Judas también lamentó lo que hizo. ¿Y qué hizo? La tristeza de Judas es según el mundo. ¿Qué hizo Judas cuando reconoció lo que había hecho? ¿Qué hizo? No se volvió al Señor, se ahorcó, se ahorcó. Qué triste, ¿verdad? Sabéis que, al hilo de esto, ¿eh? Sabéis que la segunda causa de muerte de los jóvenes es el suicidio. Qué terrible. O sea, la primera son los accidentes de tráfico, la segunda, el suicidio. Se suicidan al año un montón de jóvenes. Qué pena, ¿verdad?, que no conozcan a Dios. Qué pena. Qué pena. Entonces, primero, ¿cómo nos podemos encontrar con Dios? Confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos, pero un arrepentimiento genuino, sincero, de corazón. Arrepintiéndonos. Y, bueno, mira. Y venir luego, como dice, y estemos a cuenta, ¿no? Mirad, y este luego, tanto si funciona como si fuera un adverbio de modo o de tiempo, el fin es el mismo. Es decir, ahora la pregunta no es cómo me lavo y me limpio, sino de qué. O sea, hasta aquí hemos dicho cómo me lavo y me limpio, confieso mis pecados y me arrepiento. Ahora, ¿de qué me lavo y me limpio? Y aquí llegamos a la segunda persona con la que tenemos que ponernos a cuenta. Hemos dicho primer punto, ponernos a cuenta con Dios. Segunda persona, pongámonos a cuenta con nuestro prójimo. Con nuestro prójimo. Porque de nada te sirve ponerte a cuentas con Dios si luego no te pones a cuentas con tu prójimo. ¿Eh? Ponernos a cuenta con nuestro prójimo. Mateo 5:25. ¿Eh? Mateo 5:25 es lo que dice, lo que está diciendo esto, ¿no? Cuando dice, habla, dice, mira, si vienes a traer al altar una ofrenda y te acuerdas que tienes algo contra algún hermano o alguien, ¿qué te dice? Vete, ponte a cuenta con el que tienes la cuenta pendiente y luego bien y estemos a cuenta. ¿Eh? Entonces, ponernos a cuenta con nuestro prójimo. Ahora, mirad, como hemos leído en el texto, ¿de qué manera se debía lavar y limpiar el pueblo de Dios? Acudiendo a él y pidiéndole que le perdonara. Es verdad, sí. Pero si para ello el pedir perdón tenía que ver con sacrificios de carneros, sangre de bueyes, de ovejas o de machos cabríos, como hemos leído en el versículo 11, si tiene que ver de oraciones, de fiestas y asambleas, es decir, si tiene que ver con rituales, y una vez hecho esto, o sea, si tiene que ver con religiosidad, y una vez hecho esto, volvían a lo de siempre, a agraviar a la viuda, aprovecharse de los débiles, ¿qué estáis haciendo? ¿No? Eso no es ponerte a cuenta, ¿no? Dios ya estaba harto de esa religiosidad, ¿no? Entonces, como cristianos, no debemos entrar al nuevo año con pleitos y enemistades. Porque esto no nos va a traer paz, sino, pues como dice el versículo 19, ser consumidos a espada. Y el Señor creo que nos invita en esta mañana a hacer algo. Pues mira, mirad la cruz. Mirad la cruz. Mirad la cruz porque no hay nada que no puedas perdonar. Ni tampoco no hay nada que no te puedan perdonar. Como dice en Efesios 2, 14 y 17. Y es que no veamos que la cruz acabó con las enemistades entre judíos y gentiles, entre Dios y el hombre. La cruz significa que Dios ya te perdonó tus ofensas y que tienes que perdonar a tu prójimo, pues como Él te perdonó a ti. Y para ponernos a cuentas con nuestro prójimo, mirad, son necesarias dos palabras. Perdón y perdonar. Perdón y perdonar. Es decir, tengo que perdonar al que me ha ofendido. Dice Efesios 4:32, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, si Dios nos perdonó a cada uno de nosotros una deuda tan grande que nos era imposible pagar, nosotros podemos y debemos perdonar cualquier deuda que alguien tenga contra nosotros, por muy grande que sea. Eso de que, uy, esto no se lo puedo perdonar. ¿Cómo? Si eres un creyente, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Si no perdonas, Dios tampoco te va a perdonar a ti. Acordaros de la parábola de los dos deudores. Uno que le debía a Dios algo, una deuda que era imposible pagarla, y luego ese tenía otro que le debía una pequeña deuda y no le perdonó. Dice, sí, o sea, tú no le perdonas a uno que ha tenido contigo una pequeña deuda y quieres que yo te perdone la tuya. Dice, venga, pues cogerlo y echarlo a las llamas, ¿no? Es que si no perdonamos, Dios tampoco no nos va a perdonar, ¿eh? Es decir, tengo que perdonar al que me ha ofendido, ¿no? Pero también tengo que pedir perdón al que yo he ofendido. Eso lo dice Mateo 5, 21, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda delante del altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último cuadrante. Y no lo vas a pagar nunca, vas a estar ahí siempre. Es decir, hermanos, no podemos acudir a Dios a ponernos a cuenta con Él si antes no nos ponemos a cuenta con nuestro prójimo. Porque de nada nos sirve pedirle perdón a Dios, como hacía parte del pueblo de Dios, que con mucha hipocresía acudían a Él con sus rituales, holocaustos de carneros, y luego abusaban del huérfano, de la viuda, del agraviado. Y esto creo que con más claridad, si cabe, lo relataba Jeremías con estas palabras. Jeremías 7, 9 al 11. Robáis, matáis, cometéis adulterio, juráis en falso, quemáis incienso a Baal, seguís a otros dioses que jamás conocisteis, y venís y os presentáis ante mí en esta casa que lleva mi nombre y decís, estamos a salvo, para luego seguir cometiendo toda clase de abominaciones. ¿Creéis acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Pero si yo mismo lo he visto. A veces podemos estar cometiendo pecados en la oscuridad, ¿verdad? Cuando nadie nos ve. ¿Y creéis que nadie nos ve? Si nos está viendo el más importante para nosotros. ¿Cómo que nadie te ve? ¿Y qué haces si pides perdón y luego vuelves a hacer lo mismo? ¿Y cuántas veces le hemos pedido perdón al Señor y volvemos a hacer lo mismo? El Señor, estas palabras de Jeremías, dichas con mis palabras, podríamos decirlo así, si quieres adorarme, obedéceme. ¿Me quieres adorar? Dice, ¿Cuál es mi mejor adoración? Creo que la cantábamos el domingo pasado. ¿Cuál es mi mejor adoración? Mi obediencia es mi mejor adoración. Mi mejor adoración no es que venga aquí los domingos, ¿sabes?, a alabar al Señor. Esa no es mi mejor adoración. Mi mejor adoración es cuando sales a la calle, ¿sabes?, y saludas a aquellos con los que tienen dificultades. Mi mejor relación es cuando voy y cojo el ascensor y hay un vecino que me está tocando los pies o que no tengo muy buena relación y le digo al vecino, aunque a mí no me lo diga, vecino, buenos días, ¿cómo estás? Eso es mi mejor relación. Mi mejor relación es cuando vengo a la iglesia y tengo un hermano con el que no tengo relación o, y digo, bueno, buenos días, hermano, ¿qué tal? Eso es mi mejor adoración. Mi mejor adoración es cuando mi hijo me dice una maldición y yo le respondo en amor. Eso es mi mejor adoración. Mi mejor adoración es cuando al que nos maldice le bendecimos. Esa es mi mejor adoración. Es decir, si quieres adorarme, obedéceme, haz justicia, luego ven y adórame. Porque en caso contrario, mejor es que no vengas, porque de nada te va a servir. Hermanos, de nada no va a servir que vengamos aquí los domingos a adorar al Señor y luego, cuando salgamos de aquí, pues vamos a tener malos pensamientos, a maldecir, de nada nos sirve. Bueno, pero mirad, para poder llevar a cabo el pedir perdón al prójimo o perdonar al mismo, esto también va a ser difícil, por no decir imposible. Si aquí llegamos a la tercera persona con la que tienes que ponerte a cuenta, tercer punto, pongámonos a cuenta con nosotros mismos, con nosotros mismos. Dice el versículo 18, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Mirad, aunque es verdad que no podemos arreglar las cuentas con Dios si antes no las hemos arreglado con nuestro prójimo, también es verdad que el querer arreglar las cuentas con mi prójimo emana de la gracia que Dios derrama sobre nuestra vida. Por eso dice, Dios hace en vosotros tanto el querer como el hacer. También ese deseo de perdón y de perdonar emana de su gracia, emana de su gracia. Y mirad, creo sinceramente que nos puede ayudar mucho en cuanto a ponernos a cuenta con nosotros mismos cuando, primero, nos miramos como Dios nos ve. Nos miramos como Dios nos ve. Esto creo que es lo más grandioso. Y es que la muerte de Jesús en la cruz hizo posible que estuviéramos a bien con Dios como si nunca hubiéramos pecado. Como si nunca hubiéramos pecado. De ello habla Pablo, como cuando dice Romanos 3:24. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. O sea, justificados como si nunca hubiéramos pecado. Pero por la gracia de su Hijo. Por la fe en su Hijo. ¿Por qué? Porque él siempre fue obediente de una forma perfecta a la voluntad de su Padre. Y cuando él tomó nuestro pecado sobre sí mismo, el perfecto, el que era sin pecado, pues cuando nosotros aceptamos ese pago por nuestros pecados, entonces Dios nos ve como creyentes, como él ve a Jesús, como si siempre hubiéramos obedecido y como si siempre obedeceríamos. En él somos justificados. Dios nos ve así. Cuando hemos aceptado la gracia de Dios por la fe en su Hijo, Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado. En él somos justificados. Es importante, ¿verdad?, que esto lo sepamos, cómo nos ve Dios. Cómo nos ve Dios. Para que también podamos perdonarnos a nosotros mismos. Eso me parece importante. Y no olvidemos que nuestra relación con Dios no depende de si soy más o menos bueno. No, señor. Eso sería religiosidad. Nuestra relación con Dios depende de haber aceptado que Dios, el regalo que Dios nos ha hecho en su Hijo y haberlo aceptado por medio de la fe en él. Ya está. Por eso, ¿verdad?, nuestra salvación tiene que ver con relación, no con religión. Tiene que ver con relación. Pero entonces, en primer lugar, nos puede ayudar mucho a estar a cuenta con nosotros mismos, mirando como Dios nos ve. En segundo lugar, poniendo la gracia de Dios al lado de cada pensamiento destructivo. Mirad, a lo largo de nuestra vida todos hemos cometido errores. Todos, ¿verdad? Creo que todos somos conscientes de ello. Todos hemos cometido errores. Y los seguiremos cometiendo, ¿eh? Y los seguiremos cometiendo mientras estemos en esta vida. Y a Satanás le encanta recordarnos esos errores. Le encanta recordarnos nuestros fracasos en el matrimonio, nuestro déficit en la educación de los hijos, el daño que le hemos podido causar a otros. Pero mirad, el problema con todo esto no son los recuerdos en sí mismos, sino el pensar que tú mismo puedes hacer algo para pagar por ellos, creyendo que con ello esos recuerdos van a desaparecer. Claro, eso nunca va a ocurrir, porque el pasado no se puede deshacer. Solo podemos aprender de esos errores, cometidos, darle gracias a Dios por permitir esos errores y por permitir que a veces salga a relucir el monstruo que todos llevamos dentro. Y no decir, es que yo no soy así, es que yo no soy así, sino reconocer que en realidad somos así de malos y aceptar la gracia de Dios para cambiar eso que no está bien en nuestra vida y seguir caminando. Hermanos, es la gracia de Dios la que borra nuestro pasado y es la gracia de Dios la que rehará nuestro futuro. Eso es lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por tanto, como dice el autor de los Hebreos 4:16, acercémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Pues mira, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por todo ello, cada vez que comencemos a pensar en nuestros errores o pecados del pasado, visualmente imagina la palabra gracia al lado de esos pensamientos, empujando a los negativos hacia afuera, y da gracias, susurrando, gracias Señor, por tu gracia que trae el perdón a mi vida, de mi pasado, gracias por rescatarme de mi pasado y por verme como si siempre hubiera obedecido. Esto me parece importantísimo para perdonarnos muchas veces a nosotros mismos, ¿no? Poner cada pensamiento destructivo, poner ahí la gracia de Dios, para que aleje ese tipo de pensamientos destructivos. Pero también, mira, si en tercer lugar, nos ayuda a ponernos a cuenta que nosotros mismos cuando meditamos diariamente en las verdades de la palabra de Dios. Cuando meditamos diariamente en las verdades de la palabra de Dios. Y para ello creo que es bueno memorizar y meditar en pasajes como lo que Dios le dijo a Josué antes de entrar en la tierra prometida, antes de liderar a su pueblo para entrar en la tierra prometida, pero también haciéndolas nuestras, ¿eh? Haciéndolas nuestras. Josué 1:8, nunca se apartará de nuestra boca, de nuestra boca, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaremos en él para que guardemos y hagamos conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Las mismas palabras, las mismas promesas que Dios le dio a Josué son también para nosotros, porque nosotros también tendremos que hacer frente a todo lo que nos viene por delante. ¿Por qué? Pues porque cuando tú te quieres mover, va a haber enemigos poderosos que no van a querer, no te van a procurar hacer que no te muevas. El propio mundo, el príncipe del mundo, Satanás, y nuestra propia carne. También nosotros tenemos que hacer frente a esa tierra prometida. Mirad, en este sentido también, por ejemplo, Pablo animaba a Timoteo y le decía para que persistieran las escrituras. Segunda de Timoteo, seguramente este pasaje lo conocéis de memoria. Segunda de Timoteo 3:16-17. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? Pues mira, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso sirve la palabra de Dios. Fijaros si es importante poder meditar en ella y también inclusive poder memorizarla. La palabra de Dios tiene muchas promesas para nosotros. La pregunta es, ¿las conocemos? ¿Las conocemos? Hermanos, la vida está llena de opciones y cada decisión que tomemos nos llevará a un camino u otro. Nos llevará en una dirección positiva de vida abundante o nos robará la oportunidad de ser una persona que da vida. Perdonarnos a nosotros mismos no nos libra del anzuelo, ni tampoco nos justifica lo que hemos hecho, pero tampoco es una señal de debilidad, porque para hacer esto hace falta coraje y fuerza, y nos da la oportunidad de convertirnos en vencedores en lugar de seguir siendo víctimas de nuestro propio desprecio. Nos ayuda también, y por último, nos ayuda también a ponernos a cuenta con nosotros mismos cuando perdonamos como Jesús ha perdonado. A veces decimos, te perdono, pero al final, viendo lo que posiblemente podemos hacer después, no hemos perdonado. O sea, perdonar como Jesús nos ha perdonado. Y si alguna vez has podido oír aquello de errar es humano y perdonar es de sabios. Pero mira, a eso podemos añadir no perdonar. No perdonar es pisotear la gracia de Dios y hacerla inútil en nuestras vidas. Por ello dice la Escritura, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Caerán en el mal. Y es que no perdonar los pecados pasados es una forma de orgullo. Cuando podemos perdonar a los demás y no perdonarnos a nosotros mismos, entonces el perdón que damos a los demás es un perdón ficticio. O sea, tú no puedes estar en paz con tu prójimo si tú no tienes paz interior. Porque si no tienes esa paz interior, esa paz contigo mismo, el perdón que hagas a los demás es un perdón ficticio. Pero el perdón pasa por ti. Pasa por ti. Tú no puedes decir, digo, es que esto que he hecho no, Dios no me lo va a perdonar. ¿Cómo que no te lo va a perdonar? Lo que pasa es que te tienes que arrepentir, pero un arrepentimiento sincero. Y arrepentirse significa, oye, que voy a hacer lo posible, lo imposible, para no volver a cometer ese pecado. Ahora quiere decir que si lo vuelves a cometer, pues mira, es posible que lo vuelvas a cometer. Pero bueno, pues mira, la palabra de Dios sigue siendo disemonía. Si lo confiesas, o sea, ¿cuántas veces no va a perdonar el Señor? Pedro le decía, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? 7. ¿Y qué le dijo Jesús? 70 veces 7. Quiere decir que tiene que perdonarle 70 por 7, 490. ¿Quiere decirle que cuando llegue la 491 ya no lo tiene que perdonar? ¿No está diciendo eso? Efectivamente. Eso es. Pues aquí termino, hermanos. Que el Señor nos ayude, a que podamos comenzar este año. A que podamos comenzar este año. Pues mira, estando en paz con Dios. Pero sabiendo que para que podamos estar en paz con Dios, primero también tenemos que tener en paz con nuestro prójimo, estar en paz con nuestro prójimo y también estar en paz con nosotros mismos. Amén. Pues vamos a ponernos de pie y si os parece.